Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, y aprender algo en su libro. Por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que podamos recibir inspiración de sus escrituras y entendimiento, y para que podamos recibir la enseñanza de hoy sobre la glorificación. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Dios Jesucristo. Amén. Y bueno, estamos estudiando la salvación, que es la obra de Dios. Y vimos que los hombres son separados de Dios espiritualmente en esta tierra. Y que también si no conocen a Él, van a ser separados de Él para siempre jamás. En el infierno y después en el lago de fuego. Okay. Y vimos que la salvación tiene tres partes. El primero es la justificación, cuando Dios hace justo a nosotros. El segundo es la santificación, y eso es cuando Dios nos santifica con la ayuda de nosotros, por medio de su Espíritu y por su palabra. Y en la última clase hablamos sobre el tercero, que es la glorificación. Y la primera pregunta que vimos sobre la glorificación era, ¿a quién Dios va a glorificar? Viendo que la respuesta era para la iglesia de Dios y no para todo el mundo. Entonces Dios no va a hacer eso para cualquiera persona que es perdida, solamente sus hijos. ¿Okay? Y la segunda pregunta era, ¿a qué Él va a glorificar? ¿A qué cosa de nosotros? Y vimos que la Biblia dice que Dios va a glorificar nuestros cuerpos. Específicamente. Okay. La tercera pregunta que vimos era, ¿cuándo vamos a ser glorificados? ¿Cuándo? Okay. Y vimos que hay un evento en la Biblia que se llama el rapto o el arrebatamiento. Y vamos a mirar eso otra vez. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4. El arrebatamiento. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Vimos que este evento es un evento en el futuro. Y lo que va a pasar es que el Señor va a transportar su iglesia, que es su novia, al cielo con Él. 1 de Tesalonicenses 4. Y comenzando con versículo 13. La Biblia dice, tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancia acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, Dios, por medio de Pablo aquí, está diciendo, vea, tú tienes una esperanza, no tienes que preocuparse, no tienes que sentir que no vas a ver a ellos, ¿cierto? Tú tienes algo especial porque eres un cristiano, algo que puedas poner su confianza. 14. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, y creemos eso porque tú poniste su confianza en el Evangelio, ¿cierto? ¿Okay? Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces aquí Dios está prometiendo, vea, yo voy a llevar todos que conocen a mí conmigo. Y no me importa si estás vivo o muerto. Eso es lo que significa ir durmiendo. Significa un cristiano que está muerto físicamente. ¿Okay? 15. Porque os decimos esto en palabra del Señor. Y vea eso, la palabra de Dios. Que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros, lo que vimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados, eso es la palabra, arrebatamiento, arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, eso es el lugar, el aire, okay. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en esas palabras. Entonces, debes sentir algo bueno. Por ejemplo, yo sé que voy a ver a mi tío. Él conoce al Señor, yo voy a verlo algún día. Porque él es salvo, ¿cierto? Y eso me da consolación, me da paz. Paz del Señor. Okay. Pero ve eso, no vamos a adelantar los que ya están durmiendo. Entonces ellos van a llegar primero. Y después de eso, nosotros vamos a ser arrebatados con Él. Okay. Qué bueno, ya vimos eso. Okay. Pero la próxima pregunta es, ¿a dónde? ¿A dónde esto va a pasar, este arrebatamiento? ¿A dónde? Okay. Pues la respuesta está ahí en versículo 17. ¿Qué dice? Luego vosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Okay. Entonces vea esto, que el arrebatamiento básicamente no es ubicado en un lugar específico en la tierra. Porque está en las nubes, está en el aire. Y tú sabes que el cielo es básicamente alrededor de toda la tierra, ¿cierto? Entonces está en todos los lugares del mundo. Okay. Y bueno, las nubes fueron creadas para muchas razones. Por ejemplo, Dios usa las nubes para darnos lluvia. Y lluvia da agua a nosotros, a las plantas, todo, ¿cierto? Pero también las nubes provienen a cubrimiento para el sol, porque si es nubloso, el sol no va a quemarte. ¿Okay? Entonces se da cubrimiento al sol. ¿Okay? Sabemos que el sol es un tipo de Jesucristo. Porque como Jesús, el sol se da luz. Y esa luz se da vida física a las cosas en la tierra. Jesucristo es el sol de justicia. Y tú puedes ver eso en Malaquías 4. Y Él es la luz verdadera que da luz a todo hombre que viene al mundo. Okay. Entonces las nubes son como escudos para la luz del sol. Porque protege y cubre el sol. En la misma manera, estas nubes van a ser un cubierto para nuestra reunión con Jesucristo en el arrebatamiento. Entonces va a ser algo privado, va a ser algo secreto. El mundo no va a ver esto. Okay. Otra vez, 17. Dice, luego nosotros lo que vimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Que nota que Jesucristo estará en el aire, arriba en las nubes, cuando esto pasa, va a estar ahí. Él es el mismo con el sol. Okay. Y vea que el sol está arriba o encima de las nubes, no está debajo de las nubes. Entonces las nubes pueden cubrir el sol. Cuando llegamos a Cristo, nadie que está aquí perdido no va a ver eso, por la misma razón. Okay. Es una reunión privada. Y eso mismo como lo que pasó con los apóstoles en el cenadero arrebatado, cuando vieron a Jesucristo después de su resurrección. Nota que nadie veía a Jesús que no conocía a Él, solamente creyentes lo vio. Es la misma cosa. Okay. Entonces, todos que tienen fe en Jesucristo en este tiempo, okay, de cuando el apóstol estaba ahí, después de la resurrección, ellos podían verle porque tenían fe en Él. Okay. Eso fue el momento para ellos que su fe fue hecho vista, porque Él dijo, yo voy a resucitar y vea, estoy aquí. Y esto va a ser lo mismo para nosotros. Nuestra fe va a ser vista por fin, como ve nuestro Dios. Entonces, qué bueno, gloria a Dios, ¿cierto? Okay. También si vamos a reunir con Cristo en el aire, okay, obviamente es imposible decir que la iglesia de Dios va a ser solamente en un lugar en esta tierra. Okay. La iglesia de Dios no es una denominación específica o algo así. Solamente es un organismo que está lleno de creyentes en Jesucristo. Okay. También si reunimos con todos los creyentes verdaderos en Jesucristo que viven en esta tierra, en este momento, en un lugar. Por ejemplo, si yo dije, vamos a reunir todos los cristianos acá en Indiana. Okay. es imposible reunir a toda la iglesia en ese momento. Okay, ¿pero por qué? Bueno, los muertos en Cristo no pueden reunir con nosotros. Entonces la iglesia es más grande que eso. Entonces el único que puede reunir su iglesia completa es el Señor Jesucristo, cuando Él reúne los muertos y vivos en las nubes y en el aire. ¿Cuál es el punto? Bueno, ecumenismo verdadero va a pasar durante el rapto, durante esto, en las nubes. Y no puede ser hecho por un consejo mundial de iglesias hermanos. Entonces hay una cosa así que se llama consejo mundial de iglesias. Ellos quieren reunir en este mundo todas las iglesias de catolicismo, protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, todo eso. Vamos a reunir. No. Esto es el momento que eso pasa de verdad con Jesucristo aquí. Entonces si pones su confianza en cosas como eso, estás equivocado, porque solamente Jesucristo puede hacer esa reunión completa de los muertos y vivos en Jesucristo. Okay. Y por eso, este arrebatamiento va a ser un shock para muchos que piensan que son salvos, pero no son. ¿Cierto? Porque ellos van a quedar aquí. Y nosotros vamos a subir. Okay. Imagina eso cuando iremos con Cristo en las nubes. Okay. ¿Cuántas iglesias van a ser llenas de personas cristianas después del rapto? Entonces, si yo entro a una iglesia liberal por acá, que tiene gente que son cristianos, tiene como 5,000 personas, y el rapto pasa, ¿cierto? Y solamente como 1,000 se va. 4,000 va a quedar ahí y va a estar confundido. ¿Cierto? Bueno. Siguiendo, la quinta pregunta es cómo esto va a pasar, cómo. Vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Primera de Corintios 15 y vamos a comenzar con versículo 35. Y la Biblia dice, mas alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Entonces eso me hace pregunta, ¿cómo? ¿Cómo esto va a pasar? ¿Cierto? ¡Insensato! Aparentemente Pablo piensa que es una pregunta bobadita, ¿cierto? Insensato, lo que tú siembras no revive si antes no muriere. Entonces está hablando de sembrando plantas ahí, ¿cierto? Para una granja y todo eso. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo puede ser de trigo o de alguno de los otros granos, mas Dios dela el cuerpo como Él ha querido y a cada simiente su propio cuerpo. Entonces, Pablo aquí está haciendo una comparación. Como un simiente que te metas en la tierra va a morir ahí, porque lo siembra y se cega diferente. Es lo mismo con cuerpos que Dios ha dado a cosas. Pablo continúa diciendo, toda carne no es la misma carne. Okay. Mas una carne es la de dos hombres, y otra carne es de dos animales, y otra la de dos peces, y otra la de las aves. Entonces eso es algo obvio. Yo no tengo cuerpo de un ave. Un hombre tiene cuerpo de hombre. Una gallina tiene cuerpo de gallina. ¿Cierto? Una vaca tiene cuerpo de vaca. Y son diferentes y no mezclan. Tienen su tipo. ¿Okay? Hay también, vea esto, cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Mas una es la gloria de los celestes y otra la de los terrestres. Entonces hay diferentes cuerpos, hay un cuerpo celestial, básicamente Pablo está diciendo aquí, y un cuerpo terrenal o terrestre como él usa. ¿Okay? Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella se diferencia de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Ok, volviendo a 41. Cuando hablaba de cuerpos celestes, Él comienza primero con el físico, entonces cuando estás mirando ese espacio afuera, tú puedes ver estrellas, puedes ver la luna, y eso son cosas celestes, ¿cierto? Y tienen una materia diferente y todo eso, como es hecho, es diferente. Entonces Pablo continúa comparando eso y diciendo, vea, las estrellas, algunos son más brillantes de otros, eso refleja algo. Entonces, ¿qué? 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Entonces, por eso morimos, porque tenemos corrupción. ¿Okay? Se levantará en incorrupción. ¿Okay? Entonces, cuando resucitamos, no podemos corruptir. Ya se acabó con eso. Vas a ser perfecto, no vas a cansar. No vas a ensuciar, nada de eso. No vas a poner viejo, todo eso se acabó. ¿Okay? Qué bendición. Se siembra en vergüenza, 43. Se siembra en vergüenza. Claro, por eso morimos, tenemos pecado. ¿Okay? Se levantará en gloria. Amén. Se siembra en flaqueza, pues muy obvio que yo soy débil. Se levantará en poder. Entonces tú puedes volar y todo eso. Okay. Hay versículos en la Biblia que dice que esas personas que regresan con Jesucristo para en su ejército no puede hacer daño a ellos, para nada. Usa una espada y se rompe. Okay. Se siembra cuerpo animal, eso es este cuerpo. Resucitará cuerpo espiritual, eso es el cuerpo que Jesús tenía después de la resurrección. Pero vea que es un cuerpo. Okay. No es un espíritu que parece como cuerpo, no, es un cuerpo espiritual. ¿Okay? Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y así está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente. Entonces Adán, cuando fue hecho de Dios de polvo ahí en la tierra, él fue hecho como esto aquí, pero en una forma que no tenía corrupción. ¿Okay? El postrer Adán, Jesucristo, fue hecho en espíritu vivificante. Entonces eso es obvio. Por eso estamos en Cristo, para que Él puede darnos a renacemos, ¿cierto? Para que podamos ser nacidos otra vez. Y por eso somos hijos de Dios. Él es un espíritu vivificante. Él da vida espiritual. 46. Mas lo que es espiritual no es primero, sino lo que es animal. Y después lo que es espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces Adán, cuando fue creado así terrenal. ¿Okay? Y Jesucristo, él descendió del cielo. Y tenía que ser hecho carne. ¿Ves? 48. ¿Cuál es terreno? Tales también los terrenos. Y cuál es celestial, tales también los celestiales. Entonces, por eso, cuando predicamos, queremos que personas están en Cristo para que puedan ser celestiales. Si estás en Adán, vas a ser terrenal y vas a regresar exactamente a donde fue sacado, que es tierra. Eres de la tierra y vas a regresar a la tierra. Pero si eres de Cristo, ahora eres celestial y tú puedes subir, tú puedes ser más. Ok. 49. Y así como hemos llevado la imagen del terreno, ya tenemos la imagen de Adán, tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero ese espíritu no comunica con Dios, está muerto en pecados y delitos, ¿cierto? Okay. Llevaremos, vea eso, futuro, llevaremos también la imagen del celestial. Entonces algún día cuando resucitamos con Cristo vamos a tener un cuerpo como Él. Porque ya tenemos un espíritu vivo, ya tenemos un alma que es salvo, ¿cierto? Está lavado por la sangre de Jesús. Todo eso ya está glorificado en esa manera. Lo que faltamos es ese cuerpo. 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Vea eso, por eso Jesús dijo después de su resurrección que Él es carne y hueso. Él no dijo que es carne y sangre. ¿Okay? Entonces, cuando tú eres arrebatado con Dios, ¿cierto? Vamos a ver que va a cambiar su carne, su cuerpo, pero tú vas a dejar su sangre aquí. Entonces, cuando eso pasa, va a ser una explosión de sangre en todos lugares y gente ahí en shock, ¿qué está pasando aquí? Porque un cristiano real se va con Jesucristo. Va a dejar su carne aquí y su cuerpo va a ser cambiado para ser en la manera que vamos a leer aquí. Okay, continuando, 51. He aquí un misterio. Por eso ponía como aquí, es un misterio. Okay. Os digo. Entonces este misterio no es un misterio para un cristiano. Tenemos aquí lo que es. Es un misterio para el mundo. Ellos no entienden esto. Tú puedes mostrar los versículos y no lo creen. ¿Cierto? Ok, es un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Amén. En el momento, en un abrir de ojo, al sonido de la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, ¿cierto? Y la fuerza del pecado la ley, mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Amén y amén. Ok, volviendo, había mucho aquí, pero 52, en un momento, vea, por eso ponía un instante, en un abrir de ojo, ¿cuánto tiempo es eso? Porque okay, ustedes lo hacen siempre, ¿cierto? Vea. ¿Cuánto tiempo es eso? Casi nada, ¿cierto? Va a ser tan rápido así. ¿Ok? Ok. Yo no sé si puede entender esto, pero cuando pasa, un perdido ni siquiera va a percibir lo que está pasando ahí, porque es tan rápido. Tú vas a estar aquí, él hace eso y tú desapareces. ¿Qué? ¿Para qué entiendes eso? Right. Ok. Dice ahí. 52, al sonido de la final trompeta. ¿Te acuerdas que en 1 Tesalonicenses 4 dijo la trompeta de Dios? Porque va a tener un voz de arcángel y todo eso. Lo que va a pasar es que Dios va a hablar en el cielo. Eso es el sonido de una trompeta de Dios. Es eso, Dios hablando. Dice eso en Éxodo. En Éxodo, cuando Dios estaba encima del monte y él habló, parecía como una trompeta. Entonces, cuando Dios habla es así, tan fuerte. Pero él va a hablar y en ese momento Jesucristo va a descender. ¿De dónde está él? Ahora él está ¿a dónde? A la diestra de la majestad, ¿cierto? Entonces él desciende. Pero cuando él llega aquí, eso es cuando este final trompeta será tocada. Y eso es cuando subimos instantáneamente. Eso es como conecta esos dos y para que no estás confundido con las cosas que enseña gente que no creen en el rapto que es antes de la tribulación. Ellos dicen, no, eso es una trompeta de un ángel y todo eso. No, es la trompeta de Dios. Dios está hablando aquí. Okay. Otros estudios, hay dos tipos de trompetas con los judíos. Hay un grupo que son dos trompetas que son de plata. Y otros siete que son normal. Esos dos de plata son especial. Esos son tipología de nosotros. Si lees eso algún día en Josué y en Números y todo eso. Pero, continuando. 52. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Okay. Y 43 dice que esto corruptible será vestido en incorrupción. Entonces eso refiere a los muertos. Los muertos son corruptos porque ya murieron su cuerpo. Pero ese cuerpo va a ser cambiado, va a ser incorruptible. Pero nosotros somos mortales, por eso somos transformados de ser ¿qué? Inmortales. Entonces, si hermana, si no mueras y el rapto pasa, Dios va a transformar su mortalidad de ser inmortalidad. Y lo mismo con hermana aquí y yo, que son un poco más jóvenes, ¿cierto? Va a pasar así. Okay. Y el resto del versículo, los versículos ahí muestra que ¿qué? El aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Y la fuerza del pecado, la ley. Pero somos victoriosos en Cristo, podemos vencer. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley para nosotros. Él mató ese pecado y ya ponimos nuestra confianza en Él y lo que hizo para nosotros en Calvario. Entonces, por eso, el pecado no puede aguantar a nosotros, la muerte no tiene poder a nosotros y podemos resucitar así. Gloria a Dios. Okay. Bueno, eso es como, en un instante, así. Y la última pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a glorificarnos? ¿Por qué quiere hacer eso? ¿Cuál es la razón, cierto? Okay. Bueno, una razón está aquí. Como cuando leímos 50, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso es una razón. Okay. Dios tiene que cambiar a nosotros para que podamos recibir su reino. Porque Él dijo, ¿qué? Que es necesario ser renacido, ¿para qué? Para ver y entrar el reino de Dios, ¿cierto? Juan 3. Entonces, eso es por qué, ¿okay? Pero hay más razones. Vamos a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17. Okay. Perdón. Juan 14. Juan 14 primero. Juan 14. Y vamos a leer versículos 1 a 3. Hermana Magali, si puedes leer eso para nosotros. Juan 14, versículos 1 a 3.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejaros el lugar. Y si me fuere, y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Amén. Ok, entonces una razón es que Jesucristo prometió que vamos a estar con Él. Eso es lo que ya leímos. Y Dios no rompe sus promesas. Él no miente. Ok, eso es la verdad, hermanos. Amén, por eso. También, Juan 17. Juan capítulo 17. Y hermana, Julie, puedes leer versículo 24, por favor.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la constitución del mundo.
Amén. Entonces aquí sabemos que Juan 17 es la oración de Dios al Padre, ¿cierto? Jesucristo orando al Padre. Y Jesús pidió al Padre para que nosotros podamos ver la gloria de Él. Pero la cosa principal aquí es que Jesús oró para eso, hermanos. Si Jesús ora, ¿el Padre no escucha a Él? Claro que no. Okay. Sabemos que la Biblia dice que una oración eficaz del justo puede mucho, pero Jesús es el justo de justos. Él es sin mancha, entonces siempre el Padre va a responder a su Hijo. ¿Cierto? También, versículo 16, dice: y yo les hice conocer tu nombre, y lo haré conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Okay. Jesús oraba para que el amor del Padre para Él está con nosotros. Entonces, si queremos ir al Padre para recibir ese amor, tenemos que tener cuerpos gloriosos para hacerlo. Es imposible como somos. Que somos carne y sangre, y carne y sangre no hereda el reino de Dios. Okay. Bueno, vamos a concluir con todo lo que aprendimos en esas semanas. Ya vimos la justificación, la santificación y la glorificación, que son las tres partes del proceso de la salvación. También esas partes tienen un qué, un cuándo y un a dónde con ellos. Entonces yo voy a hacer una tabla aquí para que lo veas. ¿Okay? De una manera fácil. Bueno. La justificación fue hecha, ¿cierto?, en Calvario, en el pasado, por Cristo solamente. ¿Okay? Dios cubrió el cielo con oscuridad para hacer esa transacción, mostrando que hombre tiene nada que ver con esto. Eso es importante porque los católicos siempre dicen que tú tienes que hacer cosas para obtener justificación específicamente. ¿Okay? Tú tienes que hacer obras para recibir la segunda parte de justificación. No, 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 no. Esto fue hecho de Jesús. Él lo hizo solo con el Padre y ya. Okay. Pero también, Dios te justificó en el momento en su vida, que era en el pasado, okay, cuando tú poniste su confianza en Jesucristo. Entonces, eso fue en el pasado también. Para mí, fue el 25 de noviembre 2011 a las 3 y 13 de la mañana. Y yo me acuerdo eso muy bien. Lo escribí, ¿cierto? Quería memorizar eso. Era el cambio de mi eternidad y gloria a Dios. Qué bueno. Amén. Ok. Entonces, con justificación, Dios te salvó de la pena del pecado. Por eso no me voy al infierno. De la pena del pecado. Eso es el qué. La santificación es algo que se echa en el presente. Es hecha en este mundo que vivimos, entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que Dios pueda hacernos santos. Okay, en el mundo. Y por eso Dios nos ayuda con el poder del pecado cuando estamos en este mundo con todas sus tentaciones. ¿Okay? Por medio de Dios podemos tener victoria contra el mundo, el diablo y la carne. Entonces, santificación ayuda con ¿qué? El poder. Imagino que escuchaste una prédica de estos tres. Gente le gusta predicar de eso, pero te enseño todo antes para que entiendas por qué esto es correcto. ¿Okay? Y la glorificación es hecha en el futuro, en nuestros cuerpos, como ya aprendimos. Y sí, tengo que aprender cómo escribir mejor. Cuerpos. Cuando esto pasa, vamos a estar con Dios para siempre jamás. Y por eso somos libres por fin de la presencia del pecado. Entonces, gloria a Dios.
Amén.
Amén. Por fin estamos libres, okay, de toda la maldad y pecado que existe. Nunca más podemos ser tentados para pecar por el mundo, el diablo o su carne. Se acabó con eso. Amén y amén. La salvación es completa con esto. Okay. Bueno, vamos a ver estos tres otra vez en el Antiguo Testamento para que veas que están ahí. Pero son un poco escondidos. Pero, bueno, escondidos de una manera que es obvio. Ok, vamos al Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. Y hermana Magali, si puedes leer versículo 14, por favor.
Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también le escaparé, ponerle alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
Amén. Entonces 14. Por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces cuando conoces el nombre de Dios, que es Jesucristo, cuando pones confianza en Él, cuando Él pone su voluntad encima de ti, esto es justificación y ya pasó, como ves ahí. Algo que ya pasó. Ok. Hermana Julie, 15.
Llamarme a, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Escaparle he y glorificarle he.
Amén. Y 16 dice, de longura de días le hartaré y mostrarle he mi salud. Entonces, en 15 tú puedes ver que Dios va a estar contigo en su angustia, va a ayudarte cuando estás aquí en este mundo. Santificación y glorificación, escaparle y glorificarle. Ok. Y también 16. Él dice, de longura de días le hartaré y mostrarle mi salud. Entonces, por fin, con estos tres, cuando tiene glorificación, puede mostrar su salud, que es la salvación completo, mostrado en todo de ti, para que cualquiera persona puede ver que sí, tú eres un hijo de Dios. Ve eso que está ahí. Okay. También tú puedes ver este proceso en tres cosas que permanecen. Entonces vamos a 1 de Corintios 13, el capítulo de caridad, no de amor, de caridad. 1 de Corintios 13. Okay. 1 de Corintios 13, versículo 13 dice. Y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad. Esas son las tres cosas ahí. Estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. Amén. Entonces los tres están ahí. La fe. Cuando tú pones fe en Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Tú recibes qué? Este. ¿Cierto? Vea qué pasa en un momento y ya. Pasa ahí ya. ¿Ok? Y si quieres un versículo de eso, Romanos 5, versículo 1. Dice que somos justificados, ¿cierto? Por la fe que tenemos en Jesucristo. Y por eso tenemos la paz de Dios que pasa entendimiento, etc. Bueno. Tiene caridad. Caridad es la santificación. Y es por eso que dice ahí, empero las mayor de ellas es la caridad. Okay. Porque es algo que es presente y siempre va a pasar. Eso nunca va, no va a ser en un instante y ya. Eso va a continuar para siempre, jamás. Por eso es conectado con la caridad, que es el amor de Dios manifestado. Porque Dios quiere que tú eres santo como Él es santo. Santificación. Okay. Y un versículo de eso es 2 de Corintios 5, 14. Si quieres uno para sus notas. Y la esperanza. La esperanza es la glorificación. ¿Por qué? Porque Romanos 8, versículos 23 y 24, como ya vimos, eso dice que su esperanza es la adopción de sus cuerpos, la glorificación. Okay. Pero vea, son tres cosas que permanecen, pero la mayor es caridad. Esto siempre, este pasa en un instante, este pasa en un instante, esto para siempre jamás. Siempre vas a querer ser santo con Dios y mejorarse siempre. Okay. Y lo que ves ahí es la plenitud de la salvación, que es la obra de Dios. Esto es todo eso completo junto uno a uno a uno. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Okay? Y amén por eso. No sé, cuando alguien dice tú tienes que hacer obras para ser justo o recibir justificación, está equivocado, porque eso pasa en un instante. ¿Okay? O cuando dicen que el rapto no pasa, eso es una mentira, pues ellos no leen la Biblia, ¿cierto? ¿Okay? Todo eso es lo que Dios está haciendo con su obra de salud o salvación. Y bueno, cuando continuamos vamos a ver la salvación otra vez, pero por el aspecto de los hombres. ¿Okay? Vamos a estudiar de cierto que es las obras, que es la religión, y eso es una cosa que muchos hombres están metidos en eso y continúan vagando sin Dios y sin esperanza hoy en día por eso. ¿Okay? También vamos a ver el error que es de elección que hacen los calvinistas, y porque ellos son equivocados, porque básicamente dicen, Dios dice quién va a ser salvo o no, entonces Dios es la persona. Él es el autor de pecado, entonces, porque él decide todo. Esas son las bobadas de calvinistas. Okay. Y también vamos a ver los errores con voluntad propia que aparecen con los arminianistas. Esas son esas personas que dicen que tú puedes perder la salvación después de recibiendo a Cristo, básicamente. Porque tú tienes voluntad propia, y si tú quieres echar a Dios en la basura, tú puedes hacerlo después de recibiéndolo. ¿Cierto? Es lo que dicen ellos. Pero vamos a ver eso después. Bueno, vamos a orar y después preguntas. ¿Listo? Padre César, damos gracias, Señor, por enseñándonos sobre la salvación, su obra que está haciendo con nosotros. Nos damos gracias, Señor, por dándonos la oportunidad de recibir su Hijo, Señor, para trabajando con nosotros, dándonos convicción cuando no queríamos a Él ni a ti, Señor, y para que su Espíritu Santo continuaba obrando con nosotros para que en ese momento pudiéramos usar nuestra voluntad de poner nuestra confianza en su Hijo, su obra en Calvario y su resurrección para nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, por esto y mucho más. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.